esta técnica de dominio de la mente, de la concentración. Ya has explicado en el primer día el por qué hacemos la meditación, por qué se hace y cómo se hace la meditación. Después de explicar el porqué de las emociones, del dominio de las emociones y por qué deberíamos dominar las emociones también, yo quería hablar de unas bases que están por detrás de lo que nos lleva a practicar esa técnica de concentración. Decimos que las bases fundamentales del Dharma son tres, sobre todo. Una de ellas, la interdependencia de los fenómenos. La otra, la impermanencia. Y la otra, el vacío y la compasión, que van los dos juntos, ¿vale? En realidad no se puede separar la noción del sunyata con la noción de la compasión. En muchos libros del Dharma nosotros oímos hablar sobre este sunyata, sobre el vacío, ¿no? Pero es de muy difícil comprensión en el inicio. Podemos comprenderlos desde un punto de vista intelectual, lógico, de la física cuántica, de cómo funcionan las cosas, hasta qué punto es que nuestros científicos han conseguido encontrar algo de materia o no en las cosas. Y por otro lado, podemos verlo, la comprensión del sunyata, decimos que se divide en siete. Por otro lado, podemos ver desde el punto de vista de que nada dura para siempre, pero eso sería más la impermanencia propiamente que el vacío, es decir, toda la gente que ha vivido hasta hoy en día y que ya no están aquí, ¿dónde están? ¿Qué son? ¿Cómo se puede empezar? ¿Se pueden ver? ¿Se pueden apuntar? No hay ninguna evidencia de eso. No tenemos ninguna evidencia de eso. No quiere decir que las cosas no existan de una u otra forma, pero no hay una evidencia palpable sobre eso, ¿no? Entonces, de alguna forma, algunos se podrían comprender el vacío ahí, comprender el vacío a través de la impermanencia de las cosas. Pero poner en realidad en práctica en nuestra vida esta comprensión del vacío no solo es un gran bien, como os explicaré a lo largo de todas las clases que vaya dando. Existe una razón muy profunda de por qué hablamos de eso, porque si no sirviera para nada ni siquiera hablaríamos sobre el vacío dentro del Dharma. Algo que asusta muchas veces a los occidentales, cuando en psicología budista nosotros decimos la naturaleza última de la mente es vacía. El hecho de que se diga que es vacía, ha sido traducido el vacío, es sunyata, ¿no? Esa noción de vacío, es algo a que nuestros físicos están negando ahora, pero no, nunca el Buda ha dicho que ese vacío no era nada. Son posibilidades infinitas de aquello que podemos ser. El hecho es que no somos nada en concreto y podemos decir, mira la Inma, ¿cómo estás? Bienvenida. No somos nada en concreto y por eso podemos ser cualquier cosa. Todo dentro del Dharma pasa por ser explicado a través de la poesía. Para nosotros, todo, Milarepa, tú lo sabes muy bien, Milarepa, todas las enseñanzas que dio han sido a través de la poesía y de la música. El arte es extremadamente importante dentro del Dharma porque el arte es muy valiente. Perdón, es que Sí, ¿no? Y aquí intentamos todo menos ser tétricos, porque la cuestión no es de crear un ambiente así de misticismo ni nada de eso, al revés. Estuvimos a punto de poner aquí unas mesitas con unas sillitas, pero hemos dicho acabarán por jugar al Black Diamond y nadie me escuchará. Estuvimos a punto de pensar en hacerlo. La idea era de Luisa. Ella decía un minibar y unas mesitas y se hace que unas clases de meditación increíbles. Digo, pues la verdad es que tienes razón, pero bueno, quedaría un poquito mal. Entonces es explicado todo a través de la poesía. Para nosotros todo aquello que vamos descubriendo es extremadamente poético. Se va haciendo todo el Dharma, nos va haciendo ver la vida de una forma más poética. Más poética quiere decir que el hecho de que nos responsabilicemos por el bienestar del otro, eso es poesía. Eso es dar un significado a nuestra vida, es darle belleza. Y la belleza es extremadamente importante dentro del Dharma. Cuando nosotros decimos que somos vacíos, en realidad, de la naturaleza última de la mente, en realidad lo que queremos decir es que podemos ser aquello que queremos ser. Eso se aprende en aquellos que están en las clases de los lunes y de los miércoles, han empezado a verse de formas distintas. Porque tenemos esta tendencia de pensar que somos algo en concreto. aquella persona es mala, la otra persona es buena, pero nadie es intrínsecamente malo o nadie es intrínsecamente bueno. Hay personas que cometen graves errores en su vida y eso no los transforma en malos, ¿no? Eso transforma en una persona que ha hecho algo equivocado en su vida, pero no la podemos clasificar como algo de malo, porque si no, nunca podría dejar de ser. Y muchas veces vemos a las personas que maltratan a los vecinos. El otro día daba un programa en la televisión sobre los vecinos que maltratan a los otros vecinos, ¿no? Y que siempre están en peleas y echando agua desde arriba y tal, y eso. Y yo, el poco que he visto muy poco, me hizo mucha gracia, porque aquí también me ha parecido poesía. Y digo, es que en realidad, cuando nosotros nos ponemos a practicar el Dharma, empezamos por darnos cuenta de toda la noción del yo y de un yo sólido que hay por detrás de esto, de tanto de la visión de unos como de las visiones de los otros. Unos son nosotros como malos y los otros consideran, ¿no?, aquel que tira el agua, el que escribe en las paredes, el que pone, había una que ponía agua con detergente a la puerta de la casa de la señora mayor para que cuando fuera. Yo he hecho eso una vez en Nepal, ¿no? Con monja, es verdad. Bueno, esa señora era buena. Quien hace eso está perdonado, porque yo lo hice en Nepal. Teníamos un monje occidental, claro. Es verdad, ¿no? Este se miente, dile que es mentira. Entonces estábamos hablando como cuando vosotros salís de la sala de Qigong, animados y tal, y eso, ¿no? Estábamos hablando, y que nosotros hablamos siempre mucho, Luis y yo, que no paramos.
¿Qué era la hora? Porque si no se van a pensar que...
Era las 7 de la tarde. Era las 7 de la tarde, no era por la noche, estábamos hablando. Dice, dile la hora, porque no vaya a pensar que fuera la 1 de la mañana, no. A las 8 de la noche ya nada se mueve en Nepal, todo para. Es una especie de congelación que a las 8 de la noche para bajar energía y después vuelven a despertarse a las 5 de la mañana. Aquí eran las 7 de la tarde o antes, podrían ser las 6 y poco. Y viene este monje muy compasivo y con una actitud muy, muy, muy sabia, y nos habla muy mal. Que esto no son horas para hablar aquí en mi hotel. Cuidado, que aquí el hotel es mío, es la que estás, es mía. Bueno, y nosotros decimos, ay, vale, perdón, porque hemos aprendido muy bien nuestra lección de pequeños y muy educaditos, y hemos dicho, ah, pues bien, pues perdón. Así que la entrada dentro con mala cara, ¿no? Y el monje que domina su mente, que es todo compasión y todo amor y tal, monje budista, dice, entra dentro de su habitación, y le dice, yo no tengo las manos, y digo, ¿sabes lo que voy a hacer? Y dice, ¿qué? Y digo, cogemos una botita de agua, echamos un poquito de jabón ahí dentro y lo ponemos así en la puerta.
Yo no,
Asumo, me culpa, esto es verdad, ¿no? Entonces, a veces así como yo, que se quedó rabioso en realidad, nos estamos riendo. Después hasta queríamos ir a limpiar aquí, acabamos por andar ahí, y se caiga, es su problema a partir de ahora. Pero esta gente que hace esto, yo lo que quiero que se comprende, y por eso lo hablo aquí en la clase, es que por detrás hay una noción de unión sólido muy fuerte. Aquel que es como decía el Bruce Lee, ¿no?, que decía, be water, my friend, sé agua, amigo mío, decía él. Aquel que es bastante más flexible en relación al mundo, en relación a los demás, se va adaptando a cada una de las situaciones. Y cuando nos adaptamos a cada una de las situaciones, nuestra vida se va haciendo poesía, se va haciendo bonita. Pues si estamos paseando en Nepal, y podemos jugar con estas cosas como si fuéramos niños nuevamente. Si nos vamos a pasear, pues podemos pasar poesía allá. Depende si ves un campesino, si ves un embajador, o si ves, te sabrás adaptar a las situaciones sin tener que imponer aquella forma de ser, aquel yo, aquel Gustavo rígido y duro que hay allá y que tengo que defender perante todos, y que todos lo tienen que reconocer. En psicología budista llamamos a esto la traición del yo, ¿no? La traición del yo. ¿Por qué? Porque para nosotros tenemos una noción nuestra, para nosotros podemos de verdad... ¿Puedes pasar? Esto me suena a problemas.
Esto me suena a problemas. Alguien que te está queriendo.
Mira, El Juanca está despedido.
El Juanca está despedido, no ha venido, están ahí 5 alumnos esperando en la clase de meditación, en la clase de yoga. Bueno, los voy a invitar, ¿me dais un segundo que voy a invitar a estos alumnos a venir a mi clase?
¿Y por qué no le llamas?
Yo, ahora no voy a abandonar una clase de meditación, voy a llamar a Juanca mañana.
¿Tienes a Juanca clase de yoga? ¿Era bien? ¿Era de dejar a los alumnos ahí esperando?
Profesores para la misma clase, o sea que en principio deberían uno de los tres venir a Sofía. Entonces, no sé. Bueno, pero es un placer teneros aquí en mi clase. Entonces, he ganado 5 alumnos nuevos y ya veréis cómo nunca más vive. Aparte de que el profesor está despedido, entonces. Rápido con esa historia de la traición de Dios y la naturaleza, el tema de la mente. Entonces lo que decimos es que para yo mantener bien mi noción de Gustavo, de Dios, aquello que trato de hacer es, en primer lugar, tener muchos conceptos sobre lo que debería ser el yo, ¿no? Que esto nos viene del aprendizaje de nuestros padres, la sociedad donde hemos crecido, del medio ambiente donde hemos crecido, también del ambiente natural que hemos estado y de nuestro percurso personal. Tenemos unas nociones de lo que debería ser una persona guay. Vamos a decir guay porque hay algunos que dicen honesto, ¿no? Hay gente que intenta ser deshonesto. No, hay unos que dicen, pues limpito, ¿no? Hay gente que le gusta ir limpita y dice, no, vamos a decir guay porque para él el guay es eso. Que seas un punky, que seas un skinhead, que seas un heavy metal, o que seas un lama, es completamente indistinto, porque en realidad son nociones de unión que tú vas construyendo y que vas intentando convencer a los demás que ese eres tú, que tú eres así. O sea, que ya no parte desde tu interior, ya no parte de ti mismo, ya no es una libertad en relación al yo, pero empieza a ser un aprisionamiento en relación a aquello que tú piensas que debería ser tu yo y aquello que has pasado durante toda la vida que te ha llevado a ser aquí, así y ahora. Entonces, cuando nosotros hacemos esto, y cuando nos estamos bien seguros, lo que tenemos son conceptos sobre lo que es ese yo, empezamos a necesitar de los demás para confirmar la existencia de ese yo. ¿Cierto? O sea, que yo voy a necesitar de la mirada de todas las personas que están en mi vuelta para reafirmar que el yo, Gustavo Punky, o Gustavo Heavy, o el Lama de los Anillos, el Señor de los Anillos, o el Lama espiritualista que se ríe en Brasil, sea lo que sea, voy a necesitar de los demás para reafirmar esa idea. Entonces la idea del yo ya no nace del interior de mí solo, pero nace de una interacción con la respuesta que hay en los demás. Nosotros llamamos a esto ver nuestra imagen en los ojos de los demás, nuestro reflejo. O sea, para yo sentirme bien conmigo mismo, necesito una confirmación de los demás. Si los demás no dan esa confirmación a mí mismo, como me ha pasado una vez con un ladrón, yo no soy muy alto, mi mejor amigo tampoco lo es. Y esta historia es increíble, pero es verdad, es así. Entonces estábamos los dos andando en la calle y vamos a comprar en la época en que había los Spectrums, que eran 48K, pues un K. Nadie sabe lo que es un K. Los móviles ya no tienen, los relojes no tienen un K, tienen más que eso, ¿no? Tienen un megabyte, mira, este había el 48K y íbamos a comprar unos juegos que venían en cinta y de repente escuchamos una historia detrás de nuestra espalda, ¿no? En que nos dicen, he salido ahora de la prisión, he cortado el cuello a un tío con el cuchillo este que traigo aquí en el bolsillo y tal, y ese. Y teníamos como 13 años, 14 años más o menos, y yo ya era el cinturón negro de Kung Fu, o sea, así peleaba un montón y tal. Y entonces nosotros miramos hacia arriba, porque venía detrás nuestra, y no hemos visto a nadie, vemos el cielo despejado, y dice, es Dios que nos está atracando, dicen, no. Entonces hemos mirado así hacia abajo, y había un señor así de este tamaño, que nos estaba intentando atracar a los dos al mismo tiempo, y elige uno, no elige los dos al mismo tiempo. Y hemos mirado, nos hemos mirado a la cara y nos hemos empezado a reír. Y hemos seguido andando, como si no hubiera ni cuchillo ni nada. Y hemos parado adelante y hemos dicho, esa ha sido verdad. Y hemos mirado hacia atrás, estaba el señor chafado. Con él mismo. Esta historia es muy significativa para aquello que estoy diciendo. Porque en algún momento, él se intentó hacer el duro, y su noción de sí mismo, que era un tío que iba a robar, iba a ser duro, que iba a enfrentar a dos chicos y que nosotros íbamos a tener miedo y tal. Y de repente se encontró que esas dos personas no solo no han tenido miedo, como se han reído y le han girado la espalda a su cuchillo, como si eso no hubiera nada, y él se sintió mal consigo mismo. Si fuera un ladrón de budista, si fuera verdadero un ladrón budista, se seguiría sintiendo bien. Porque la imagen que él tuviera de sí mismo no dependería de nuestra visión hacia él. Dependría de su propio interior. Sí, él estaría bien consigo mismo en cuanto ladrón, digamos así. Y pasara lo que pasara con sus atracos, digamos así, sería indiferente para él. Porque él se sentiría bien consigo mismo. Yo soy un ladrón. Me da igual si la gente se ríe o si la gente no se ríe. Y me adaptaré a las situaciones. Sería mejor ladrón. Porque a lo mejor hubiera puesto esos taconcitos que pone Tom Cruise en los zapatos y tal, estaría un poquito más alto para adaptarse a la situación. Pero él, como no sabía adaptarse a la situación, necesitaba de la confirmación de los demás para ser él mismo, solo le tocaba estar. Y eso nos pasa a todos nosotros. Si vosotros veis un punky con una cresta de colores y con unas pulseras de picos y tal, y ese que va con una chaqueta con medio sombras y tal, y andando por la calle, y si la señora mayor mira y hace y sigue para adelante, el punky se va a sentir mal consigo mismo, porque no he conseguido, entonces irá para el espejo de casa a hacer malas caras y tal, y hacerse más el duro y tal, para ver, para la próxima vez conseguir asustar a la gente que pase por él en la calle, porque él lo que quiere es que la gente o lo mire o que no lo mire, ¿no? Me acuerdo que tengo un sobrino que le gusta bastante, pues vestirse así de una forma más exuberante y tal, y eso, que hace unos tiempos atrás decía, yo no sé por qué la gente me mira en la calle, y le decía, porque tú estás buscando que la gente te mire en la calle, y eso te gusta, o sea, es una reafirmación de tu ego que la gente te mire en la calle. Entonces, siempre que nosotros necesitamos los demás para reafirmar nuestra mismísima existencia, es porque no estamos confortables al 100% ni estamos seguros al 100% de ella misma, de esa existencia y de la realidad de esto. Te necesito para que me reafirmes que soy un buen amo, que soy elocuente hablando, o que soy un espiritualista, o que soy muy inteligente, o lo que sea. Voy a necesitar. Y todas aquellas personas que no me lo demuestren, me sentiré fallado. Intentaré apartarme de esta persona, intentaré mantener a esta persona como mi mejor amiga si me quiere. ¿Quién son los amigos en esto? Seamos sinceros. Porque los amigos, tú lo sabes, desaparecen con mucha facilidad y aparecen con mucha facilidad. Desaparecen como si fueran. ¿Qué son los amigos? Son aquellas personas a las cuales o nos sentimos identificados o que nos reafirman nuestra existencia y mantienen y sostienen nuestra existencia, o al revés, que nosotros le mantenemos su existencia. Eso también pasa, ¿no? Nosotros manteniendo, aunque este es más claustrofóbico, debéis saber que eso es muy claustrofóbico también a nivel de psicología. Cuando tenemos a alguien que nos reafirma constantemente nuestra existencia, nuestra propia paranoia, al final no lo soportamos porque lo necesitamos para existir. Eso pasa mucho con gente que tiene jefes demasiado generosos, demasiado, que siempre está preocupado con tu bienestar, y tú alguna vez quieres un poquito de intimidad, empiezas por querer un poquito de intimidad desde el inicio, después ya no lo puedes ver mucho, y después cuando ya vas a trabajar ya piensas, jolines, ya me viene de nuevo a preguntar sobre toda mi familia, si tengo pareja, si no tengo pareja, y tal, y dices, jolines, déjame respirar un poco. Pero también muchas veces necesitamos, y hay mucha gente, sobre todo los más inseguros, que necesitan de rodearse de personas así, personas que ellos mismos están ayudando, llamamos ese el orgullo, es una debilidad, estamos ayudando a reafirmar su existencia, o creemos que estamos ayudando a ayudar su existencia. Llamamos esto la traición de Dios. En realidad, en el inicio, nosotros deberíamos estar confortables con nosotros mismos por aquello que somos. Nosotros llamamos, dentro de la psicología budista, llamamos esto un barco, y le decimos que es una vida humana preciosa. Llamamos preciosa porque no nos falta de nada. A ninguno de nosotros nos falta nada. Todos nuestros sentidos funcionan, nuestra mente funciona, nuestro corazón funciona bien, los pulmones respiran bien, no hay nada. En realidad somos unos privilegiados a nivel económico. Todos, el más pobre que esté aquí, es un privilegiado en el mundo. Porque hay 2/3 de la población mundial viven con menos de $1 al día. Entonces, claro, nosotros eso, por eso no pasamos ni por el hambre. Me acuerdo cuando éramos pequeñitos y decíamos a mi madre, dice, tengo hambre. Y mi madre decía, Gustavo, tú no sabes lo que es el hambre, lo que tienes es ganas de comer. Yo miraba a mi hermana, a Tania, y le decía, tengo tantas ganas de comer, ¿qué pasa que parece hambre? El hambre debería ser esto, creo yo, ¿no? Bueno, entonces somos unos privilegiados en realidad, entonces no nos falta nada. Si tuviéramos, pues, ya os he dicho que a todos mis maestros les falta un dedito. Yo no sé por qué, menos a Sanguin en Pajín, pues sí, pero todos ellos, se ve que es tradición, yo no entro en esa tradición, ya he dicho, ¿no? Pero todos ellos, pues, a lo mejor se nos faltara como a mí, no a Tenga Rinpoche, si nos faltara un dedo y tal, pues podríamos mirar la mano del otro y decir, jolines, pues podría coger este vaso así y no puedo porque me falta un dedo, y emparanoiarme con esta idea, ¿no? Y tener ahí un trauma y un problema por este motivo. Pero no nos falta nada, lo tenemos todo. Entonces, cuando nosotros llamamos esto la vida humana preciosa, queremos decir que existe una bondad fundamental allá por detrás. O sea, es bueno tener 5 dedos, es bueno tener unos pulmones, es bueno tener una cabeza que funciona. Y esas cosas existen para serem funcionales, no existen para embellecer. Existen para ser funcionales. Es verdad que las embellecemos y podemos poner unos anillos y tal y todo esto, pero nuestras manos sirven para coger cosas. Y así hemos dejado de ser buenos, ¿no? Nuestras manos han ido cambiando, nuestro cerebro también ha ido cambiando, la postura del cuerpo ha ido cambiando, pero tuvo mucho que ver con las manos, tuvo mucho la forma como nosotros agarrábamos las cosas. La inteligencia viene mucho de las manos, viene a par. O sea, el hecho de utilizar utensilios y tener las manos que tenemos viene a par. O sea, ha aparecido al mismo tiempo en nuestra historia del aparecimiento del ser humano. Así como la postura recta estuvo con el cambio del cerebro, ¿no? Porque en las sabanas nosotros teníamos que levantarnos para ir a ver las cosas, hemos bajado de los árboles y había unas hierbas muy altas y nos levantamos para mirar a ver qué había del otro lado, si había algún tipo de animal, alguna cosa, algún peligro, y nos hemos ido levantando y nos hemos ido poniendo retos. A medida que nos fuimos poniendo retos, nuestro cráneo empezó a cambiar, empezó a haber más espacio, empezó a haber más y sobre todo en la parte frontal de nuestro cerebro. ¿Habéis visto la frente de los monitos? Qué pequeñita que es, por mucho que sea un gorilón grande y tal. Y eso, la cabeza está en la frente, siempre pequeña. Esa es una de las partes que más nos hace diferencia con los otros primates. Es un día hablaremos sobre eso, sobre el cambio genético que hubo, que es muy interesante. Con los cromosomas, es el 2 y el 3 que se han unido en uno solo, y hablaremos de eso sobre un otro día, que me encantaba sobre eso. Entonces, sí, es muy interesante. ¿Tú conoces eso? No, es muy interesante, es extremadamente. Hace poco tiempo atrás un premio Nobel vino a escribir algunos artículos sobre el tema y es hiper interesante. Y hablaré sobre eso porque me interesa para las clases, es lo que hacemos en las clases. Entonces, nosotros decimos que existe una bondad fundamental por detrás. Todo está abierto para que nosotros podamos fluir, podamos ser cualquier cosa en cualquier situación. Para podernos estar en esta situación y sermos simpáticos, sermos amables. Para poder estar en otra situación y sermos un poquito más serios, porque así la situación lo exige. Para poder hacer poesía, para poder hacer prosa, para poder hacer música, para poder hacer escultura, para poder hacer pintura, para poder caminar, para poder viajar. Todo eso tiene que haber una gran apertura de nuestra mente. Si no hay apertura mental, nos quedaremos, se va a ver en las aldeas y se va a ver en los sitios más cerrados, todo el ser en sí se va haciendo más cerrado también. Cuanto más vas abriendo tus horizontes, más van abriendo tus horizontes mentales. Es muy distinto una persona, nunca se ha visto una persona que viaja mucho, a no ser Portugal, Alemania y Portugal, que sea racista. No se ve, porque has dado con muchas culturas, has dado con muchas tradiciones, has visto muchos colores de piel, has visto que la gente en realidad son todos iguales, que existen brasileños que son buenas personas y existen brasileños que no son buenas personas, para dar un ejemplo, ¿no? Franceses que son narcisistas, franceses que no lo son y lo sabemos, y solo viajan hasta Francia y lo sabes. El tío que nunca ha salido de Lisboa, que nunca ha salido de Barcelona, puede tener los pensamientos que quiera sobre los franceses y sobre los españoles y sobre los portugueses y sobre todo. Pero si no va allá, si no lidia con las personas, nunca sabrá. Es el mismo, si tú ves la Capilla Sixtina a través de una postal, o se lees en un libro lo que es la Capilla, tú no sabrás lo que es la Capilla Sixtina. La Capilla Sixtina se llama así, ¿no? La Capilla Sixtina. No sabrás lo que es. Solo si vas allá y se doblas las cervicales y miras hacia arriba, entonces ahí sabrás y tendrás un conocimiento que mismo que no hayas leído libros, mismo que no sepas nada de arte, sabrás mucho más que aquel que ha leído los libros y que ha hecho y que ha estado en el arte. Entonces nosotros cuando hablamos de nuestro interior, es exactamente el mismo. De la meditación para reconocer nuestro interior es el mismo. Yo os puedo explicar por A más B y de una forma científica qué es la naturaleza última de la mente, qué es vacía, qué es luminosidad, lucidez, qué es inteligencia ilimitada y tal. Pero hasta el momento en que nosotros no experimentemos eso, no podemos crear esa amistad para con nosotros mismos. Y siempre vamos a necesitar a los demás para reafirmar en nuestra existencia, porque no estamos bien seguros. Yo te explico lo que es una manzana. Si nunca has comido una manzana, no sirve de nada. Puedo explicarte científicamente cómo ha crecido, cómo ha nacido, a qué sabe, que es un poquito ácida, pero es dulce, que es por detrás y es dura, así con las cosas. Pero si nunca has tocado una, si nunca has comido una, no sabrás. Pero si has comido una, puedes no saber nada científico de lo que es una manzana, pero sabrás a qué sabe. Si alguien te hace una pregunta, pero explícame lo que es una manzana, la pregunta a ti te parecerá sin sentido, poco vivida. Entonces, toda la técnica de la meditación y los pilares del Dharma de que estamos hablando y que os voy a hablar en los próximos días, hemos empezado por una visión light de lo que es el vacío. Cuando nosotros decimos qué es el vacío que hay por detrás y que leemos en los libros budistas o en física cuántica hoy en día y que se dice, ah, todo es vacío y la gente se queda con esta noción solidificada que todo es vacío, nada de esto existe. Y dice, es una tontería porque solo existe esto. Eso es lo que quiere decir que todo es vacío. Es decir, que todo el resto no existe, toda la noción filosófica y metafísica y mística que hay por detrás, todo eso es lo que no es el vacío. Eso es llenar aquello que está aquí y ahora de cosas, de ideas, de conceptos y de preconceptos. Esa es la visión más light de lo que es el vacío para el Dharma. Cuando hablamos, por ejemplo, de la impermanencia, todo muere. Y nosotros decimos, uy, qué oscura que es esta conversación de que todo muere y la muerte y tal. Pero la muerte es vida. La muerte es vida. ¿Tú quieres enseñar? La muerte es vida, ¿no? Sí, se aprende ahí también. Entonces, ¿por qué la muerte es...? No sé, por eso te preguntaba, yo digo, porque me dice que sí. Sí soy ingeniero, pero no sé si la muerte es vida. Porque si no se muriera la flor, ¿cómo iríamos a tener el fruto?
Sería imposible tener el fruto. Tendríamos un mundo lleno de semillas, pero que no crecerían nunca porque las semillas tenían que quedarse siempre semillas y que nunca crecerían. Había un maestro mío, que ha sido un maestro Tishtantun. Es muy fácil de decir, parece esas cosas, esos juegos, ¿no? Tishtantun. Tishtantun. Yo no sé si se llamaba así, pero suena. ¿No? Y entonces Tishtantun decía siempre: la gente que no quiere envejecer debería comer los mangos verdes. Porque mismo para, ¿no? Porque los mangos se van haciendo buenos cuando están maduros, ¿no? Y mismo pasa con las personas, la gente que no quiere que las cosas avancen, que se van agarrando a la vez, que se van agarrando a las cosas como queriendo hacerlas eternas, deberían también comer. Además, no deberían comer mangos verdes, deberían comer, y digo yo, él decía los mangos verdes, deberían comer la semilla del árbol. Porque te agarrarías ahí y no querrías nunca que se muriera esa semilla. Pero es exactamente en el momento en que muere esa semilla que te aparece un árbol. Es en el momento en que se muere la flor, que desaparece la flor, a nuestra vista, lógicamente, que aparece ahí un fruto. Y eso es lo que nosotros llamamos la impermanencia. La impermanencia ha sido la primera ley de científica que ha aparecido dentro del Dharma. O sea, todas las cosas son todas las cosas. O sea, ellas nunca desaparecen, pero la flor está en el fruto. La semilla está en el fruto. Y lo mismo pasa con nosotros, lo mismo pasa con todo lo que hay a nuestro alrededor, nuestros amigos, los árboles, las montañas. Y esto es la impermanencia. Y la impermanencia deja de ser una cosa fea para pasar a ser poesía. Mismo cuando ves la muerte, no ves la muerte, ves la vida. Mismo cuando ves el desaparecimiento, no ves el desaparecimiento, ves que algo va apareciendo allá por detrás. Hay algo ahí. En nuestro interior, cuando combinas las dos cosas, cuando combinas la noción del vacío con la impermanencia, por ejemplo, empiezas tú a no apegarte tampoco a tu propia historia, a mi Gustavo, a tu José, que lo vas intentando solidificar y hacer con que la gente se crea que es existente. Pero cuanto más te vas apegando a él, más muerto va estando. Porque la verdadera impermanencia, esa es la vida. La muerte es la vida, y el agarrarse a toda esa historia de la vida, agarrarse, intentar tornar todo eso en una cuestión sólida, eso es morirse. Eso es apegarse a algo viejo y algo antiguo, algo común, ¿entiendes? Entonces siempre que nosotros hacemos la meditación es para probar eso, para entrar en contacto con la naturaleza última de la mente, pero con esa naturaleza vacía, experimentarla, tocarla. Y no aumentar más aún la paranoia y solidificar aún más con misticismos o con una noción de evolución o de que nos vamos a transformar en el Señor ese. No es nada de eso. Es empezar a entrar en contacto con tu interior. Esto es el inicio de la noción del sunyata, de la noción del vacío, de uno de los pilares dentro del Dharma, que es muy importante que tenemos en el Dharma. Todos aquellos que nos sintamos y que nos ponemos aquí a pensar, porque voy a tener que hacer, porque yo estoy meditando, esta noción del yo estoy meditando, yo estoy poniendo mejorando mi mente, yo estoy viendo el Buda, o yo estoy sentado aquí haciendo alguna acción, todo eso es un apartarte de aquello que nosotros llamamos meditación. Todo eso es huir de la realidad que existe de tu interior e intentar llenarla pues, de historias, unos más bonitas y otros menos budistas, pues uno quiere ser el Buda, el otro quiere ser el Mahoma, el otro quiere ser la Madre Teresa de Calcuta o el Desmond Tutu, y quieren imitarlos. Cuando esa gente es auténtica, esa gente son ellos mismos, no se han intentado cambiar para ser nadie más, ni intentar seguir el camino de nadie más. Cuando nosotros hablamos del vacío del yo, quiere decir que tú puedes ser tú mismo. No te tienes que transformar en nadie. No tienes nunca que ser nadie. No tienes que seguir el camino de nadie, ni seguir el camino este de la Ikea del hombre. Esa es la verdadera noción del vacío en el inicio del Dharma. ¿Alguna pregunta sobre el tema? El vacío es complicado. Vosotros no sois prisioneros, entonces no tenéis preguntas sobre esto. Solo los encarcelados tienen preguntas. Yo doy clases en la cárcel y ahí todos me hacen preguntas. Un montón, tienen más tiempo, ¿no? Vamos a hacer meditación y todo eso. hacemos una gran inhalación, exhalamos todo el aire de los pulmones, y cuando inhalamos contamos los números INHA, cuando exhalamos contamos los números PA. Cuando inhalamos contamos los números impar del 1 hasta el 9, cuando exhalamos los números par del 2 hasta el 10. O sea, para los que son nuevos, cuando inhalamos contamos 1, exhalamos 2, inhalamos 3, exhalamos 4, inhalamos 5, exhalamos 6, 7, 8, 9, 10 y volvemos a empezar del 1 nuevamente. Solo contamos en el final de la inhalación y de la exhalación sin forzar la respiración. Pensamientos discursivos son aquellos conceptos y preconceptos y ideas. Cuando nuestra mente se va detrás de los ruidos, cuando nuestra mente se va detrás de nuestros recuerdos pasados o de las proyecciones hacia el futuro, sin violencia la traemos de nuevo hacia nuestra respiración. Contamos los números INHA, cuando exhalamos contamos los números PA. No forzamos ni la inhalación ni la exhalación. Mientras va detrás de los ruidos, la traéis de nuevo hacia la inhalación y la exhalación. Si la mente imagina cosas con formas, con colores, con movimiento, la traemos de nuevo hacia nuestra respiración, pero sin forzarla. Simplemente inhalando y exhalando. Alguien que domina su cuerpo en este ejercicio, algo difícil.
observación de la respiración. Siempre que son el don, observamos muy rápidamente en qué estado se encuentra nuestra mente y seguimos con nuestra inhalación y exhalación. La próxima vez que suene el gong, dejamos de contar y solo observamos la respiración, sin contar. Cuando inhalamos, observamos cómo el aire entra por la nariz, tórax, diafragma. Cuando exhalamos, cómo se relaja el diafragma. Después, cómo se abre el tórax y la nariz. Sin que nuestra mente se vaya detrás de nada más. Siempre que se va, sigue los pensamientos discursivos o de movimiento, sin violencia, sin pensar que estamos pensando, la traemos de nuevo hacia nuestra respiración. La próxima vez que suene el gong, le damos un poco nuestra imaginación, le damos libre curso un poquito al pensamiento. Imaginamos que estamos en el medio del universo mirando el sol. Esa estrella es luminosa, caliente,
y vivifica los planetas que tiene envuelto. Miremoslo de esa forma. Le dirigimos el pensamiento y pensamos: ¡ostre! Yo quiero ser como tú. Ilucidar la gente y calentarla con el corazón. Y cuando inhalamos, imaginamos que los rayos de luz de esa estrella nos entran por el cuerpo y nos van cambiando nuestra estructura de las células, que nuestras células se van haciendo luminosas y calorosas y calientes, que desprenden calor. Cuando inhalamos, inhalamos esa luz. Cuando exhalamos, la esparcimos por el cuerpo. Lo hacemos hasta que nuestro cuerpo se transforme como un sol.
Thank you.
los árboles, la gente recibe esa luz solar nuestra. Lleguemos a todo ese planeta. Actuemos como si de verdad fuéramos ese sol. Seguirá más tarde, seguirá en la próxima clase. Es un ejercicio que utilizamos justo en el inicio de las meditaciones. Esto de vernos siendo completos a nivel intelectual, siendo completos a nivel emocional y siendo completos a nivel físico. Cuando nos vemos sin manchas, cuando nos vemos en nosotros sin mácula, nuestra red neuronal riquiqui, mezquina, se empieza a deshacer. Entonces nos empezamos a ver como el astro rey, iluminando a los demás, calentando a los demás, haciendo el bien a los demás. Ya no nos veremos como una especie no nos vemos con obstáculos, ¿vale? Dejan de existir los obstáculos. La próxima semana os enseñaré toda esta meditación, que lo había enseñado en Juan, creo yo, una vez, ¿no? Os enseñaré toda esta meditación y seguiremos hablando sobre los pilares del Dharma, que es importante que lo sepas cuáles son, ¿vale? Sí. Nos vemos el próximo jueves. ¿Qué te pasa? Braulio, ¿qué ya te necesita?
Se me olvidó la pata.
¿Qué pasa, Javier? ¿Qué pasa, Javier? ¿Qué pasa, Javier? ¿Qué pasa, Javier?